Pues ya que hemos subido a las alturas para iniciar este programa, este Gunon Magazine, hoy nos vamos a quedar por ahí porque los aviones no son los únicos habitantes ya desde hace tiempo. Los drones también, con diversas funcionalidades, y una de ellas creo que podremos verla cada vez más a menudo. La seguridad, por ejemplo, las situaciones de emergencia. Estamos también contemplando como algunos casos que han ocurrido con nada de tiempo, que están todavía en curso, como el asunto del volcán en La Palma, pues las vistas aéreas de lo que va ocurriendo serían algo muy de agradecer, y los drones pues son especialmente útiles para ofrecerlas, pero también otras circunstancias donde podrían actuar, y parece que pues se están moviendo empresas para poder ofrecer ese servicio que pueda ayudar y beneficiar a quien lo necesite en una situación a veces de máximo apuro.
Sí, vamos a intentar conocer un poquito cómo funcionan estas empresas. Es verdad que muchas veces hemos hablado, ¿no?, de la parte negativa de los drones. Pues sin ir más lejos, el ejército estadounidense hace unas semanas solamente lanzó un ataque supuestamente contra los talibanes en Afganistán, digo por ponerme muy tremenda, del peor efecto de un dron, digamos, y terminó asesinando a niños de una familia. Es verdad que esas noticias aparecen, pero nos encontramos también otras como las que estabas mencionando, Chris, esos drones, en concreto algunos del CSIC, que han grabado imágenes espectaculares de la erupción del volcán en La Palma, no solamente para que las veamos, sino también, lógicamente, para controlar, ¿no?, lo que es esa emergencia. E incluso, otra noticia más reciente y más llamativa todavía, un dron que ha alimentado a los animales atrapados por la lava, precisamente en la isla de La Palma, que les ha llevado comida a unos galgos para que pudieran alimentarse. Está claro que la tecnología, por si alguna duda quedaba, puede traer todo lo bueno y todo lo malo, ¿no?, que supone. Es mucho potencial, así que vamos a intentar enfocarlo pues en la parte positiva. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de drones con Jaime Pereira, el CEO de Aerocámaras, que nos puede explicar un poquito acerca de esta tecnología. Hola, Jaime, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Claro. ¿Cómo estáis? Muy bien, bueno, pues es verdad que hablamos de drones y enseguida hay algunos titulares que nos perturban, como cada vez que hay un avance tecnológico, ¿no? Y otros titulares que decimos, ¡ay, qué bien, tecnología bien utilizada!
Sí, al final, lo que estabais comentando, ¿no? Al final esto es una herramienta y el uso depende de la persona que lo pilota, que lo opera, ¿no? Al final, bueno, hay distintos tipos de dron. Hay drones de ala fija, drones multirrotores, drones VTOL, que le llamamos, que son ala fija de despegue vertical. Cada uno tiene sus funciones y sus utilidades, ¿no? Y se trata pues de tener una buena formación, sobre todo, para saber cómo y para qué utilizarlos.
Habitualmente los que más veces nos hemos encontrado han sido los que tienen una cámara y nos muestran un lugar, ¿no? Más allá de hacer, pues yo recuerdo que se habló en su día de incluso llevar comida a domicilio en drones, que era una posibilidad de cara al futuro de la comida a casa, pero esto todavía no está implantado. Ahora sobre todo vemos las cámaras, no sé si es así, ¿no? El captar imágenes de una realidad.
Bueno, pues nosotros precisamente este verano hemos hecho el primer servicio real de logística con drones, que hemos llevado en Ibiza comida y bebida a los barcos.
¡Anda! Cuéntanos esto.
O sea, que estamos, ¿sí?, estamos ya con esto. Llevamos un año y medio trabajando en los sistemas de logística, y este verano pues salió Drone to Yacht, que es la división que abrimos para enviar desde los restaurantes hasta los barcos, vamos. Y como esto, pues hay muchísimas utilidades que la gente desconoce. Al final, lo que estamos acostumbrados a ver son drones compactos, drones que son pues, prácticamente que caben en las dos manos, ¿no? O sea, drones de 20, 25, 30 centímetros que llevan una cámara incorporada, pues como los que está utilizando el CSIC para grabar. Y al final son muy útiles, ¿no? Porque al final es un punto de vista en el aire que puedes desplazar en línea recta muy rápido y que puedes obtener imágenes y sobre todo puedes obtener imágenes sin riesgo, ¿no? Que es uno de los puntos importantes. Pero hay cientos de modelos de drones diferentes que pues permiten instalar cámaras térmicas donde ya tienes otro punto de vista totalmente diferente y puedes ver cosas que el ojo no ve. Cámaras con 30 aumentos, ganchos de rescate. Estabais comentando el tema de los animales de La Palma.
Sí, sí.
Nos han llamado también a nosotros hace 24 o 48 horas para meter equipos precisamente de los que utilizamos para llevar comida y bebida a los barcos. Uh-huh. Para hacer ese servicio, ¿no?
Eso te iba a decir, se parece un poco, ¿no? Lo que nos, hombre, un poco más elitista llevar la comida a los yates en Ibiza en verano que comida a los galgos, pero es verdad que la tecnología es la misma, ¿no? Por lo que estás diciendo.
Sí, prácticamente es la misma, porque nosotros pues hacemos un vuelo automático por coordenadas, entonces podemos, digamos, con la formación es lo realmente importante, ¿no? La formación de los pilotos para el uso del dron y del software de programación. Si tú sabes operar para entregarle a un barco, sabes perfectamente operar para hacer esta maniobra, porque al final, como te digo, es una maniobra por coordenadas, marcamos la coordenada que nos darían en este caso los servicios de emergencia, el dron va a ese punto y a partir de ahí descolgamos la carga. Es prácticamente el mismo sistema.
Y en este caso, el caso de los drones que llevan la comida a los yates, ¿quién los pilota? O sea, ¿necesitan un piloto que sepa hacerlos o los señores del chiringuito lo aprenden? ¿Cómo va?
No, le ponemos pilotos. Nosotros, bueno, Aerocámaras es la escuela ahora mismo a nivel nacional la más grande, la que más alumnos tiene en toda España, y tenemos escuelas en todo el territorio. En este caso tenemos una escuela también en Baleares, en Mallorca, y de nuestros alumnos de ahí hemos formado a un grupo de alumnos para iniciar las maniobras de Drone to Yacht, ¿no? Mandamos siempre a pilotos expertos de la compañía a hacer pues los 10, 15 primeros días con ellos de acompañamiento hasta que le damos una suelta y a partir de ahí pues bueno son ellos los que hacen el pilotaje, pero todo va como muy medido.
¿Vosotros vigiláis si se le cae la pizza en mitad del Mediterráneo al piloto en cuestión?
Bueno, sí, lo peor es que se le caiga champán y caviar que hay.
También. No, pero es verdad, estáis hablando de entornos donde en una playa, en el Mediterráneo ahora mismo, operan muchísimos agentes y algunos ya van por el aire, el que te lleva, el que vas como una especie de parapente, y las motos, hay muchísimas cosas.
Hay
mucho tráfico aéreo y acuático, entonces también, es verdad, si vas a meter otro agente que es un dron, también tendrá el piloto que tener en cuenta que es un sitio donde tiene que esquivar a los demás que están haciendo sus cosas, ¿no?
No, realmente ahí lo que esto viene muy coordinado desde la empresa. Nosotros tenemos que hacer unas coordinaciones con los aeródromos y aeropuertos que hay en los diferentes, o sea, cerca de los diferentes restaurantes donde operamos en Ibiza. Tenemos que hacer una coordinación también con medio ambiente por zonas SEPA, zonas de paso de aves, Red Natura. Es decir, hay unas coordinaciones que al final pues hemos tardado aproximadamente unos 6-7 meses en conseguir todas las autorizaciones. No es algo de hoy para mañana que nos ponemos a operar, ¿no? Y a partir de ahí ellos nos tienen controlados. Nosotros si vamos a salir en una zona, nadie más puede volar en esa zona. Que nos tienen monitorizados.
Sí. No, es que es verdad, estoy pensando ahora en los pájaros, ¿no? Pues lógicamente, claro, cuando hay uno, pues no pasa nada, o cuando hay un dron no pasa nada, pero si esto pues efectivamente se vuelve algo habitual, pues es algo a lo que hay que atender. Estamos hablando de esta realidad, es verdad que nos parece muy curioso cuando hablamos de envío de comida, de logística, ¿no? En este caso en La Palma, lugares aislados, hablamos de perros, pero podían haber sido personas, ¿no? Las que quedaran aisladas, que no, porque los servicios de emergencia han actuado perfectamente bien con las evacuaciones y no va a hacer falta, pero podría darse el caso, ¿no?, de que realmente quedaron parte de la población aislada tras una catástrofe y que habría que hacerle llegar o bien alimentos o incluso medicamentos, porque hemos visto en ocasiones en algún punto del planeta donde ha habido una emergencia, una catástrofe, y ha tardado en llegar, ¿no?, el medicamento. Los drones tendrían ahí también su próxima aplicación, entiendo.
Por supuesto, por supuesto. Nosotros, bueno, ahí llevamos como 6 años formando a los servicios de emergencias en el uso de drones aquí en España y son estas utilidades que has comentado, son utilidades que enseñamos en nuestras formaciones de emergencias, donde pues hacemos desde rescates en altura, hacemos tirolinas para pasar ríos, que al final el dron puede llevar una línea guía, un cabo, que al final pues con la ayuda del dron, sin necesidad de pasar al otro lado del río, puedes hacer una polea, puedes hacer una tirolina para pasar una camilla, puedes llevar medicamentos, puedes llevar desfibriladores, nosotros llevamos también marpas de rescate para hacer rescate acuático, monitorizamos ya naves industriales. O sea, hay una serie de usos súper interesantes que de verdad que yo animo a la gente a que le eche un vistazo, bueno, a los vídeos que tenemos nosotros por ahí, para que vean las utilidades, que las pueden ver perfectamente en drones emergencias, aerocámaras, van a ver todos los vídeos y todas estas prácticas de las que estoy hablando, que son impresionantes.
Ya. La propia localización de personas que se han perdido, ¿no? El otro día se perdió un niño también, pequeñito, de 8 años, y ya le localizaron, pero pues los drones en ese sentido, para mirar el terreno.
Por supuesto, búsqueda de personas. Nosotros ahí lo que programamos es una búsqueda en espiral, ¿vale? Que al final el dron lo que lleva es un ordenador a bordo, es una controladora, es un ordenador, y en ese ordenador tú puedes trabajar con software, ¿no? Y hay softwares ya específicos para búsqueda. Entonces, tú llevas una cámara térmica en búsqueda, normalmente el operativo es una cámara térmica de buena resolución, 640, con una cámara de 30 aumentos en paralelo y un altavoz, ¿vale? Son las tres cosas que se llevan a bordo del dron. A partir de ahí, por software, obviamente, comunicándote con cuerpos de seguridad del Estado o servicios de emergencias, detectas la última coordenada donde han visto a esa persona o una coordenada donde ellos te indican qué parte de la búsqueda. A partir de ahí, programas el dron para hacer búsquedas en espiral y cada vez vas aumentando el radio, ¿no? Y ahí la utilidad la dan realmente las cámaras que os estoy comentando, que es con la cámara térmica. Cuando tenemos baja temperatura, primera hora del día, última hora del día o de noche, es muy útil, ¿no? Porque tú puedes darte los colores, puedes saltarte una persona en visual, pero la térmica te lo va a cantar muy rápido porque vas a ver todo absolutamente en negro y de repente vas a ver los puntos de calor marcados en la cámara, ¿no? Y otra de las cosas que te da realmente productividad en este servicio es la autonomía, ¿no? Nosotros tenemos drones de hasta 7 horas de autonomía y eso nos permite hacer esas espirales mucho más amplias. Si al final, si estás limitado por autonomía 20, 25 minutos, que es lo que viene a durar un dron convencional, no puedes hacer una búsqueda muy muy extensa, ¿no? Pero bueno, son mucho más baratos que un helicóptero, al final reducen tiempos, costes, riesgos. Es decir, yo creo que el dron es una gran herramienta para la emergencia, y se está demostrando, ¿no?
Desde luego, es verdad que lo estamos viendo pues ahora mismo monitorizando la propia lava, ¿no? Del propio volcán. Yo creo que es la utilización más cercana, ¿no? Que estamos viendo a lo que es el día a día en la actualidad, y cómo están viendo por dónde van esos ríos de lava para poder anticiparse a lo que pueda ocurrir y organizar esas evacuaciones que se están haciendo de forma pues muy muy correcta, y bueno, fruto de ello es que no haya que lamentar, ¿no? De momento ningún tipo de daño en los humanos. Estoy pensando también en el futuro, ya en la parte más comercial, más allá de las emergencias. No sé si tenéis la sensación de que dentro de nada nos vamos a encontrar con drones que van a ser los que envíen los paquetes a casa, los famosos sistemas de mensajería, de pedidos online, que ahora te llegan, pues van en furgoneta o van en coche los repartidores y van puerta a puerta. No sé si habrá un momento en el que sea de puerta a ventana directamente, y que uno pues está en su trabajo y le aparece en la ventana lo que ha pedido, pues, qué sé yo, vía online unas horas antes. Y si esto ocurre, relacionado con la pregunta que te hacíamos antes, ¿qué va a pasar con el tráfico aéreo? Porque en las ciudades de repente nos vamos a encontrar un montón de drones volando sobre nuestras cabezas.
Bueno, a la primera te respondo que yo creo que va a tardar. ¿Mm? Va a tardar porque va a tardar, y no creo que sea de un mensajero que viene a la ventana. En mi opinión, al final lo que va a ser, y obviamente por la experiencia que tenemos con partners y con pruebas y demás, va a ser una entrega a un punto, ¿no? Y desde ese punto saldrá en vehículos o saldrá en otro tipo de transportes, pero van a ser como entregas punto a punto, porque regular los drones entrando por las ventanas de los edificios para aviación civil, yo creo que va a ser un
problema. No lo ves de momento.
Yo personalmente no lo veo, y nosotros por eso hemos apostado por el marítimo, ¿no? Por trabajar en el mar, porque sabemos que en el mar tenemos mucho más margen y realmente no supone un riesgo, ¿no? Para las personas. La segunda parte es que sí se está regulando el espacio aéreo desde Europa, desde ASA, obviamente con el regulador nacional, que es AESA, y se están preparando, digamos, espacios aéreos para drones, que se prevé ya su entrada en 2025, 2026, empezarán a hacerse las primeras implementaciones de espacio, ¿no? Pero bueno, el tema de reparto, o sea, yo veo que sí que a corto plazo vamos a ver drones seguramente para emergencias, es decir, para transporte de lo que vosotros decíais, medicinas, desfibriladores, muestras, incluso órganos, ¿no? O sea, perfectamente se puede transportar en un dron algo refrigerado, es decir, técnicamente se puede hacer y reduciría mucho los tiempos, ¿no? Por el tráfico, porque vuelas en línea recta en las ciudades y demás. Yo creo que a esos les van a dar prioridad y deberían de darles prioridad. Los paquetes, por ahora, seguimos con los repartidores, que no pasa nada. Y en el futuro, pues ya se verá.
Sí, sí, además preservamos también los puestos
también,
de trabajo,
que
enseguida les miramos también un poquito al pies a los drones en este sentido. Bueno, hoy queríamos conocer un poco de las aplicaciones de esta tecnología que ya empezamos a conocer, ¿eh? Y que venía, bueno, como una rareza o curiosidad, ¿no? Quien tenía un dron y captaba imágenes espectaculares desde el cielo y que ahora le estamos viendo aplicaciones pues muy, muy prácticas, ¿no? Especialmente las centradas en las emergencias o en la medicina, como nos explicaba Jaime Pereira, CEO de Aerocámaras y SST, que nos ha explicado un poquito cómo funcionan estos drones y cómo están ayudando en lugares en los que pues efectivamente hace falta, ¿no? Y no se puede llegar de otra manera. El ejemplo más claro lo veíamos en La Palma estos días atrás. Jaime, gracias por contarnos.
Nada, muchísimas gracias a vosotras.
Adiós.
Espero volver a hablar con vosotras pronto.
Estupendo, gracias.
Gracias.